Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Fin de semana con cuatro frentes abiertos en el deporte granadino. Por orden cronológico, mañana comienza el Mundial de Atletismo con la participación de tres granadinos. Son los marchadores Alberto Amezcua y María Pérez y la relevista Laura Bueno. El Teatro Mira de Amezcua de Guadix va a abrir mañana sus puertas para presenciar la participación del marchador occitano a partir de las 8:30. Su prueba comienza a las 8:50. Antes, a las 7 de la mañana, se disputa la competición de la marchadora de Orce. Los dos compiten en la distancia de 20 kilómetros marcha. Jacinto Garzón es entrenador de la Selección Nacional de Atletismo.
Que podríamos decir que un grandísimo resultado sería entrar entre los 10 mejores del mundo. Es uno de los primeros grandes objetivos, puesto que está muy cara, pero una vez que se meta uno ahí, también la ambición puede ser pues, acercarse, por qué no, a los puestos de, cuanto más, a los puestos de podio o en todo caso a un puesto de finalista.
María Pérez también va a competir en los 35 kilómetros. También mañana a las 22:15, a las 10:15 de la noche, último partido del torneo Ciudad de Granada de Baloncesto. Se disputará el España-República Dominicana. El equipo de Escariolo perdió ayer 80-85 frente a Canadá. El máximo anotador fue Garuba con 10 puntos. Hoy a las 9:30 se disputa el Canadá-República Dominicana. Se trata de partidos preparatorios para el Mundial. Tony Nogueras.
Hay que sacar cosas positivas. Sergio Escariolo ha sacado cosas positivas de este enfrentamiento ante uno de los grandes equipos de la competición. Y a esperar que mañana se cierre de la mejor manera posible y con victoria en Granada este triangular que se está realizando. Esta noche se enfrentan Canadá y República Dominicana y mañana será el partido de España frente a la República Dominicana.
Frente a la República Dominicana jugará España mañana y el domingo a las 12 va a haber representación granadina en la final del Mundial de Fútbol Femenino. La oscense Esther González, delantera del Real Madrid, forma parte del equipo nacional. En Huéscar van a abrir también otro teatro, el Teatro Oscense, para presenciar el partido. Y allí, en el teatro, estará su madre, quien no ha podido viajar, como le hubiera gustado, junto al resto de su familia. Vamos, no va a haber ningún familiar de Esther en Huéscar, pero todo en Australia, pero desde Huéscar todos la van a apoyar. Escuchamos a la madre de Esther, a María Rodríguez.
Nos sentimos muy orgullosos por ella, por dónde ha llegado, cómo se lo ha trabajado, cómo lo ha sentido. Y este es el premio mayor que ella podía recibir.
Y el Granada recibe el lunes a las 9:30 el Rayo Vallecano de Madrid. El equipo de la capital de España ganó 0-2 en la primera jornada de liga. Fue a la Almería. Los dos goles se consiguieron de penalti. A pesar de ello, el exgranadinista Dimitrisky realizó un buen encuentro, precisamente el último de los 7 fichajes que ya lleva el equipo del Rayo Vallecano. Ha sido otro guardameta Cárdenas, mientras en el Granada no hay movimientos de fichas, pero a última hora se ha metido en la lucha por el delantero que está buscando el Granada por Pretersky. Se ha metido el Celta de Vigo. Existen dudas por la posibilidad de que se produzcan, atención, salidas inesperadas. Los delanteros Uzuni y Samu podrían abandonar el equipo. Por el albanés existen numerosas ofertas, pero ninguna alcanza la cantidad que solicita el club. Y Samu, pese a acabar de aterrizar ahora mismo en el fútbol profesional, ya ha llamado la atención de clubes ingleses. Oficialmente, el Granada se remite a la cláusula de rescisión en ambos casos. La de Uzuni son un total de 25 millones. A buen seguro que el Granada se desprendería del albanés por algo menos. La del jugador de la cantera ahora mismo son 6, pero subiría a una cantidad mayor si el club finalmente le hace ficha con el primer equipo. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 4 en punto. Con más detalle, en la sintonía de COPE Granada, en COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
Tecnostudia, líder en preparación de oposiciones, desea felicitar a sus más de 1.200 alumnos que acaban de conseguir una plaza en la función pública docente para toda la vida, gracias a su innovador método presencial u online. Si tú también deseas ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones, tu opción de futuro.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Vuelve el Granada a la Liga contra un grande. Lunes 21 de agosto, desde las 9 de la noche, en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles, Granada Rayo Vallecano, con Albendín y el mejor equipo de la radio.
La Casa de las Mamparas, Freidurías Los Marianos y Olisan Limpiezas Integrales.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Aunque todavía no se han hecho públicos los límites salariales en primera ni en segunda en la Liga del Fútbol Profesional, el del Granada apunta a ser uno de los tres más bajos de toda la competición. El propio Paco López ha desvelado que Mallorca, Rayo Vallecano, próximo rival del Granada, y Osasuna están bastante por encima. Incluso le están arrebatando jugadores al equipo rojiblanco en este mercado. Un mercado muy singular, porque se produce en pleno comienzo de la competición. Es muy probable que, como digo, el equipo rojiblanco esté entre los tres más bajos a la hora de tener un límite salarial. Si a ello le unimos que no se ha traspasado a ningún futbolista, y por tanto por ahí no hay margen de mejora, y los pagos que hubo que hacer por el traspaso obligatorio debido al ascenso de Famara y Weisman, la estrechez económica es máxima. El margen de maniobra puede subir si se consigue dar salida a algunos futbolistas. Weisman, Soro y Bodiger son algunos de los que pueden marcharse. También Antoñito, que además está entrenando con el filial. Bueno, podría llegar a alguien por Weisman o por Samu, pero eso debilitaría bastante deportivamente al equipo. Otra fórmula es buscar cesiones. La lentitud de este mercado abierto hasta el 31 de agosto provoca que en estos momentos el Granada tenga una plantilla comprometida, sin duda alguna, comprometida con la causa, con un núcleo básico muy bien configurado, pero al que le faltan remates. Fíjense que además, como última noticia en el mercado, el interés del Celta por Bruno Petkovic, el jugador que pretende el Granada para la delantera. Para el partido frente al Rayo de este lunes, Paco López puede volver a contar con una defensa de dos centrales. Es probable que esté compuesta la alineación por Andrés Ferreira, Ricard, Miguel Rubio, Ignacio Miquel o Vallejo, Carlos Neva, Gumbau, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Callejón, Uzuni y Samu. También tienen opciones de formar parte del once o disputar algunos minutos del encuentro Brian Zaragoza, Antonio Puertas y Melendo, ofreciendo diferentes variantes de juego. Es sin duda una buena plantilla, pero le faltan 4, 5 remates. Algunos incluso nos conformaríamos con que fueran 3 de cierta garantía. Hay que preocuparse también del rival de este lunes. Nos ocupamos ahora del Rayo Vallecano de Madrid con nuestro compañero en COPE Madrid, Alex Gomar. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Casi están tirando la casa por la ventana en el Rayo con tanto de fichaje. 7 llevamos contabilizados. ¿Está bien la economía del conjunto de la capital de España?
Sí, sí, un Rayo que la verdad es que se ha reforzado bastante bien estas últimas semanas. Esta última son 3 los nuevos fichajes que ha hecho el equipo de Francisco. El primero fue Sergio Camello para reforzar esa delantera, luego vino Jorge de Frutos por 4,5 millones, y el último fue en el día de ayer para reforzar la portería, Dani Cárdenas, el que fuera portero del Levante la temporada pasada. Así que son 7 los fichajes que ha hecho el Rayo en este mercado veraniego, se le suman a los Pachas Pino, les Jane Aridane y Quique Pérez, así que muy buen mercado del Rayo Vallecano.
Cuéntanos, ¿cuál puede ser el 11 altas bajas para el partido de este lunes? Supongo que a pesar del fichaje de Cárdenas, empezará por aquello de Dimitrescu, que fue jugador del Granada.
Sí, todo apunta a que Francisco va a repetir el mismo 11 que sacó la pasada jornada con esa victoria ante el Almería por 0-2. Saldrá con Dimitrescu en portería, línea de 4 en defensa con el Pacha Espino, Lején, Aridane y Bambayiu, Óscar Valentín y Unai López en el centro del campo, Óscar Trejo por delante y arriba Álvaro García en la izquierda, Isi Palazón en derecha, y en la punta de ataque parece que repetirá Rami Enteca con la ausencia, con la baja que tiene todavía el Rayo de Raúl de Tomás.
¿Y cómo está con sus 35 años Óscar Trejo?
Bueno, pues tirando del carro en esa media punta, es del agrado de Francisco, le gusta mucho lo que le aporta el jugador argentino al ataque de Rayo Vallecano, además de la veteranía, así que es un jugador muy importante para Francisco esta temporada.
¿Y algún hombre al que debamos de prestar especial atención de que sea peligroso? Los dos primeros goles del Rayo en esta liga han sido de penalti, pero ¿cuál puede ser su hombre más peligroso de cara al marco del Granada?
Bueno, pues creo que las miradas hay que apuntar a Isi Palazón, ¿no? El año pasado hizo una temporada espectacular, de hecho sonó varias veces para convocatorias en la selección española, así que el peligro del Rayo viene sobre todo por esa banda derecha con Isi Palazón, también con Álvaro García, son dos jugadores muy muy rápidos, que en la zona de ataque son muy peligrosos, así que el Granada va a tener que tener mucho cuidado ahí en las zonas laterales.
Álex Gomar, Cope Madrid, muchas gracias, ya entraremos en más detalles el lunes por si hay alguna novedad, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Lo decíamos al principio de nuestro programa, en la final que se va a disputar este domingo del Mundial Femenino vamos a tener a una granadina, a Esther González, que ya ha tenido participación en este Mundial. Es una granadina de Huéscar, tiene 30 años, es delantera, ha jugado, ahora mismo lo hace en el Real Madrid, antes lo ha hecho en equipos como el Levante o el Atlético de Madrid. No vamos a interrumpir su concentración, pero sí vamos a hablar con su madre, con María Rodríguez. María, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco cómo era Esther González cuando comenzó a jugar al fútbol, porque al principio incluso todos los días se tenía que hacer 250 kilómetros diarios, ¿no? Cuéntenos cómo nació esta afición al fútbol, por el fútbol de su hija.
Bueno, pues es verdad que tenemos que hacer muchos kilómetros. Pues nada, es que era muy pequeña desde que ella empezó su afición, era prácticamente casi un bebé, y era balón. Son 4 hermanas. Y la verdad que todas han tenido la pasión por jugar a fútbol y han jugado a fútbol y todo, pero ella era ya una cosa ya fuera de lo normal, era mucha pasión. Y empezó pues en el barrio a jugar con los amigos, con las amigas, y después ya pues con 7 años, pues decía que se quería apuntar a la escuela de fútbol del pueblo, y bueno, pues como siempre pues la hemos apoyado, nunca sin pensar que esto iba a llegar así a estos límites, y bueno, pues ya hasta la acompañamos, fuimos, la apuntamos a la escuela de fútbol, y ella pues viviéndolo, vamos, pues una cosa grande para ella, así que ha sido siempre así, y ya pues jugando aquí con los chicos, salían a jugar fuera, aquí por Almería, por Jaén, y ella venía, fue entusiasmada en los partidos, mamá he marcado, mamá, papá que he marcado, que mis compañeros, mis amigos han estado conmigo, madre mía, como que me apoya, no sé, era una cosa ya fuera de lo normal.
Sí,
y encantadora ella, pues viviéndolo
desde dentro es que es pasión, ha sido siempre una pasión.
¿Había antecedentes familiares por el deporte?
Sí, quizás que le venga por la genética, porque mi marido ha jugado siempre también en el Club Deportivo Huesca.
Pues por ahí puede...
Por ahí puede ser que le venga todo, sí.
Al principio jugando en equipos mixtos, imagino.
Sí, jugaba con los chicos, era el equipo mixto, hasta que cumplió los 14 años, que ya no... Entonces no se podía seguir jugando con equipos mixtos.
Ya. Y es cuando se tuvo que ir a 250, bueno, ir y venir todos los días,
sí,
a 250 kilómetros.
Sí, ya ahí, antes de los 14 años, con 9 años, pues de la escuela de fútbol, porque cuando salían a jugar, pues había muchos ojeadores. Y entonces, pues ella venía de un partido y decía, papá, que mira, ha venido un señor y me ha preguntado muchas cosas, que por qué juego yo al fútbol, que por qué me gusta y que si me gustaría irme a algún otro sitio. Y claro, entonces pues nosotros nos quedábamos así, decíamos, tú no, para irte con nadie, tú no te vas a ir con nadie, no te vayas fuera del entrenador, de los chicos. Y claro, con el tiempo ya después íbamos viendo que no, que eran ojeadores. Sí. Y ahí pues llamaron al club de la selección andaluza. Y bueno, ella vino más, encantada. Mamá, que me han llamado, que me ha dicho Jesús, es el entrenador, el Cascales le decimos aquí normalmente. Y me ha dicho que me han llamado de la selección andaluza y yo quiero ir. Pero claro que se lo tengo que decir si me dejáis. Bueno, pues que no, que tú no te podías a ningún sitio, que tú eres muy pequeña, ¿qué tal? Y bueno, y entonces pues vino el entrenador, vino el concejal de deporte a casa, que no era ninguna broma, que era en serio, que sí, que teníamos que viajar a Sevilla, que le iban a hacer una prueba, y que fuésemos, y que bueno, que si la cogían bien, y si no, pues mira, un viaje que hacíamos, una experiencia nueva. Mi marido, el primero, que sí, que vamos ahí. Y bueno, así empezó todo.
Ya. Ahora lo que se puede decir es que la tiene muy en la distancia, ¿no? La ven poco.
Ay, pobre mía. Sí. Ahora ya desde que cumplió los 16 años, que ya se fue fuera al Levante, pues siempre ha estado fuera. Hemos ido a verla, pues en fin, 3, 4 veces al año hemos venido ella en vacaciones. Pero claro, ya no es la familia cada día, hasta los 16. Anteriormente sí, porque ya cuando terminó aquí con los chicos, pues entonces la llamaron de Málaga, del Club Deportivo Algaida, que ahí ya fue cuando empezó a crecer realmente.
Bueno, en estos momentos usted está en Huéscar. Creo que parte de la familia viaja hasta Australia.
Ahora para la final ha sido totalmente imposible poder viajar. No hemos podido ir, porque en la anterior sí que fue mi hija, una de mis hijas, y ha estado allí 10 días. Pero ya no podía estar más porque las vacaciones se le habían terminado y ahora no nos daban vacaciones.
Y es muy lejos.
Mi marido y yo, claro, y muy lejos. Y mi marido y yo, pues, nos hemos quedado con muchísimas ganas, porque ahora saborear estos éxitos, esta victoria, poder estar a su lado, piel con piel, sentirlo con ella, pero no podemos porque fuerzas mayores no lo impiden, por alegría también, porque tenemos a mi otra hija, que está esperando de dar a luz, que ya está fuera de cuenta. Y aquí estamos.
¿Y entonces cómo lo van a vivir el domingo? No sé si se van a reunir, si va a haber algún lugar donde vaya. Sí. Porque si en Granada lo están viviendo con intensidad, aquí en su localidad, en Huéscar, todavía más. Cuéntenos.
Aquí se está viviendo con una alegría, con un orgullo, todo el mundo con una felicidad y ahí apoyando. Y la vamos a ver, han abierto las puertas del Teatro Cense. Y ahí lo vamos a ver, con todos nuestros paisanos, con todos nuestros vecinos, y con la familia, los que estamos aquí y parte de la familia que se ha trasladado de Barcelona aquí para vivirlo y estar aquí con nosotros también.
Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Supongo que se sentirá tremendamente orgullosa, ¿no?, de su hija. Si todos como granadinos nos sentimos orgullosos, usted todavía más, ¿no?
Muchísimo. Nos sentimos muy orgullosos por ella, por dónde ha llegado, cómo se lo ha trabajado, cómo lo ha sentido. Y este es el premio mayor que ella podía recibir.
Hasta ahora, muchas gracias.
Muchísimas gracias, adiós, buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les hemos anunciado, tres granadinos participan en el Mundial de Atletismo que desde la jornada de mañana y hasta el próximo 27 de agosto se está celebrando en Budapest. Un mundial un tanto especial, puesto que se celebran cada dos años, pero en este caso tuvimos también mundial el año pasado por aquello de ir ajustando los calendarios al suceso que tuvimos con el COVID. Y en este mundial de atletismo vamos a contar con la participación de dos marchadores y una relevista. Los marchadores son Alberto Amezcua y María Pérez, la relevista Laura Bueno, que va a estar en el 4x400. Pero nos vamos a marchar hasta Budapest con Jacinto Garzón, que es miembro del equipo técnico de la Federación Española de Atletismo y que trabaja fundamentalmente con los marchadores granadinos. Jacinto, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, muy buenas tardes.
Tenemos un total de cuatro comparecencias, pueden ser más dependiendo de cómo marche el relevo de Laura, pero vamos con lo inmediato, porque este fin de semana, sábado y domingo, hay 20 kilómetros marcha. El sábado Alberto Amezcua a partir de las 8:50, el domingo a partir de las 7:10 María Pérez. Lo que todos nos preguntamos, las opciones que tienen nuestros representantes y bueno, también cómo está la situación por allí, porque el asunto climatológico puede incidir muchísimo en ese tipo de pruebas.
Sí, pues efectivamente, Jorge. El tema de la temperatura, la alta temperatura y ahora de calor que ha llegado al centro de Europa, en este caso a Budapest, bueno, generaba una fase de alarma en la última semana, pero es cierto que desde que estamos aquí la aclimatación no está siendo mala, está el tiempo nos está dando un poquito de tregua y dentro de esa humedad alta las nubes están un poco tapando esa fosca o esa luz directa del sol que genera un poco más de fatiga y bueno, al final vamos a estar en torno a 26 grados porque competimos muy temprano, 25-26 grados y en torno a 60-70% de humedad. La humedad puede ser que genere un desgaste en la parte final de la competición, pero bueno, no va a ser tan extremo como que hemos tenido otros años en Tokio, en Doha o incluso en el mismo Oregón en Estados Unidos.
¿Y qué opciones tenemos para Alberto mañana, el domingo para María? María volverá luego a participar en otra distancia que ahora analizaremos. ¿Qué opciones tienen de conseguir un buen puesto o podium, que es con lo que todos soñamos?
Pues mira, para empezar, Alberto ha participado en este su tercer mundial, para María este es su cuarto mundial. Alberto viene de haber sido noveno del mundo en Londres y noveno del mundo el año pasado en Oregón, uno de sus mejores resultados, cuarto de Europa. El nivel es altísimo y entrar en un top ten mundial hoy en día está muy caro, pero también es cierto que en el momento que uno se mete entre el top ten, como esa posición buena que nos ha acostumbrado el marchador africano, pues hace presagiar que cualquiera de esos top ten pueden optar a acercarse, ¿por qué no?, a esos puestos de finalista entre los ocho primeros e incluso acercarse a las medallas. Pero como te digo, hay un nivel tan alto y hay un nutrido grupo de atletas en tan solo 2-3 segundos que podríamos decir que un grandísimo resultado sería entrar entre los 10 mejores del mundo. Es uno de los primeros grandes objetivos, puesto que está muy cara, pero una vez que se meta uno ahí, también la ambición puede ser pues acercarse, ¿por qué no?, a los puestos de, cuanto más, a los puestos de podio o en todo caso a un puesto de finalista. Hay que decir que todavía no se han publicado a falta de un día los criterios técnicos de la Federación Española, pero por debajo sí se comentó, se dijo que los 8 mejores de este mundial, con un máximo de 2 españoles, si se metieran entre los 2 mejores del mundo, entre los 8 mejores del mundo, cosa que es muy complicada, pero es realizable, se clasificarían, podrían clasificar directamente para los Juegos Olímpicos. Entonces, para nosotros creo que eso es una de las grandes ambiciones.
Y vamos María... perdona.
Ah, perdona, no. Bueno,
decía que vamos a tener el jueves también a María, en este caso en 35 kilómetros, a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué distancia se le da mejor a María, los 20 o los 35?
Pues a ver, María viene de ser octava en el Mundial de Doha, el último Mundial con un buen resultado. El año pasado tuvo la descalificación de Oregón, por lo cual no pudo puntuar. Y es cierto que fue cuarta en los Juegos Olímpicos. En su grupo de contrincantes o de rivales, es cierto, igualmente que a los hombres, que hay un nutrido grupo de rivales de altísimo nivel, tanto en 20 como en 35. Ella ha querido preparar más la distancia de 20 kilómetros, pero por el mero hecho de que una prueba de más velocidad y más extrema, y más difícil incluso a nivel técnico, porque tienes que ir mucho más rápido con el nivel técnico que requiere la disciplina. Yo creo que es competitiva en las dos, que el 20 ella todavía quiere sentirse muy competitiva en 20 y que el 20 se va a dar muy bien, porque además es que en los Juegos Olímpicos las opciones de medalla pasan por el 20 kilómetros, porque el 35 no estará presente en París. Pero hay que decir que María en el 35 este año su nivel de adaptación ha sido brutal, tan brutal como que tiene récord del mundo ahora mismo. Entonces, las rivales van a ser casi las mismas, las más fuertes para el 20 y para el 35, porque también van a doblar, como es el caso de la peruana Kimberly García, que tenía, que ostentaba récord del mundo hasta que María se lo quitó en este año. Las dos pruebas van a ser muy duras. Yo me decantaría porque va a tener opciones de luchar la medalla, que en el 35 quizá pueda ser un poco más factible. Hay más grupo de 10, 15 marchadoras de marcas muy, muy, muy exigentes en el 20, pero ella es muy competitiva y con las marcas que ha hecho este año en 20 y 35 debería estar en la lucha por todas las dos pruebas. Pero como te digo, son pequeños detalles lo que marcarán que pueda hacer incluso una gran carrera.
Hablabas de segundos prácticamente, sí, de diferencia entre uno y otro. Sí. Aunque será el día 26 de agosto cuando se produzca esta competición de la que vamos a hablar, un apunte: Laura Bueno en el relevo de 4x400 femenino. Aquí no hay tantas opciones, ¿no?, de conseguir un éxito rotundo.
Bueno, nuestra velocista viene haciendo cosas muy buenas en los últimos años. El sector de velocidad ha crecido mucho, a priori además establecido por los grandes resultados de nuestros propios velocistas granadinos, como es el caso de Laura Bueno, que es una de las baluartes, de las referentes de la velocidad. Es duro porque es un mundial, ya te digo. En un europeo estaríamos hablando de que estarían en opciones de medalla. Aquí, con lo que se sueña en el relevo, tanto en el relevo, bueno, en este caso en el relevo de 4x400 con estas chicas, es porque no algún día luchar, como ya se consigue en una ocasión, y estar en la final, conseguir bien acceder al mundial, a la final del mundial.
Bueno, para despedirnos en esta comunicación que estamos manteniendo con Budapest, creo que vais a estar felices y contentos porque no hay ningún problema logístico, que cuando uno se desplaza a un lugar tan lejano pueden surgir problemas logísticos en alojamiento, comida, etcétera. Estáis bien, ¿no?
Sí, en ese caso el equipo español está, yo creo, en el mejor sitio. Estamos en Isla Margarita, una isla que está en el centro entre Buda y Pest. Esa isla tiene alrededor de ella 5 kilómetros de carril bici y parques con una pista de atletismo, con instalaciones deportivas, es decir, que estamos en una zona idílica para nuestros entrenamientos previos a la competición, y además pues estamos tranquilos para poder estar concentrados durante toda nuestra estancia de 10 días aquí en Budapest.
Muchísima suerte para Alberto, para María y para Laura. Ya lo saben, este fin de semana la marcha protagonista con estos dos atletas. Muchas gracias por atendernos, Jacinto, hasta
Muchas
ahora.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo grande.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a La Fiorentina, Maracena, 958-009-019.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Fundación Caja Rural Granada presenta
su 15º certamen de pintura rápida, con importantes y numerosos premios en las categorías adultos, jóvenes, infantil y urban sketchers. Domingo 10 de septiembre. Más info en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Nevada Shopping.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Casa Alhambra, tu casa en carne de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Pinturas Arenas te asesoramos en el tratamiento y protección de tu fachada e impermeabilización de superficies. Innovadora gama de pinturas para fachadas de fácil limpieza y autolimpiables con el agua de lluvia. Nuestro departamento técnico resolverá cualquier problema sobre lesiones en tu fachada y el tratamiento para su protección y decoración. Te ofrecerá la maquinaria de limpieza y elevación para compra o alquiler. Pinturas Arenas, líder en calidad y precio.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, sin IVA en sofás. Sí, has oído bien. Ahora puedes ahorrarte el IVA al renovar tu sofá o butaca en stock. Aprovecha esta oportunidad única solo por una semana. Además, puedes pagar en 12 meses sin intereses. Recuerda, sin IVA en sofás en stock, solo esta semana. Centro Hogar Sánchez. Somos especialistas.
Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor en cocina, montaditos, ibéricos, quesos y las mejores tapas variadas. Carta de vino y la cerveza más fresquita de toda Granada. Ya sabes, La Gran Taberna, histórico referente en Granada, Plaza Nueva.
Vuelve el Granada a la Liga contra un grande. Lunes 21 de agosto desde las 9 de la noche en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles Granada Rayo Vallecano. Con Albendín y el mejor equipo de la radio.
Grupo Maifo, Formas Granada y Funeraria del Moral.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y en la jornada de mañana, a partir de las 10:15, último partido del torneo Ciudad de Granada de Baloncesto. España frente a la República Dominicana. Ayer perdió el equipo de Escariolo frente a Canadá por 5 puntos 80-85. Tony Nogueras, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues victoria de la selección canadiense frente al combinado nacional por 80-85. En un partido con un muy buen ambiente en el Palacio Municipal de los Deportes. Yo creo que los granadinos y granadinas tenían ganas de reencontrarse, ¿no?, con la selección después de tanto tiempo, después de ese Mundial del año 2014. Y bueno, pues un partido en el que la selección canadiense, entrenada por el español Jordi Fernández, ha mostrado sus prestaciones, ¿no? Un equipo que está preparado para hacer grandes cosas en esta cita mundialista. Es verdad que ha perdido a dos jugadores muy importantes, como son Jamal Murray y Andrew Wiggins, que por temas de lesiones y demás no van a ir a la cita en Asia, pero cuando tiene un quinteto en el que está, por ejemplo, el quinto máximo anotador de la NBA, pues rodeado de jugadores de la NBA, pues se nota muchísimo el talento que tiene. Y luego ya con la segunda línea, con los jugadores, las rotaciones, pues la selección española pudo competir muy bien. Hay que valorar positivamente el gran partido de Usman Garuba, que era de esas dudas, no estuvo en el partido frente a los Estados Unidos y parecía que podía complicarse su presencia en la selección. Yo creo que va a ser uno de los 12 de Sergio Scariolo, que va a tener una última oportunidad el próximo sábado, el día de mañana, en ese partido que va a enfrentar a la República Dominicana frente al combinado entrenado por el seleccionador italiano en la selección española, y en el que veremos si ya tiene claro quiénes van a ser esos 12 jugadores que van a estar presentes en esta cita del Mundial, en la que la selección española pues llega como actual campeona. Entonces al final va a tener esa vitola de ser una de las favoritas a pelear por el título, pese a tener grandes bajas respecto a ese Mundial que se consiguió en el año 2019, donde Ricky Rubio y Marc Gasol eran los líderes principales del equipo.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestro compañero Tony Noguera. Segundos para las 4 en punto de la tarde. Atentos a las noticias de esta hora.